Cristo, la familia. Llegados a esta última alianza, no soy ya más Juno, Numú, Anfión, Antulio, Abel, Krishna, Moisés, Buda, Jesús, sino solo el Cristo, que os unge para el grandioso apostolado de la verdad y del amor fraterno. La familia, la primera escuela del amor. La familia, tierna y dulce palabra que recuerda poemas de inefable ternura. Mas mi espíritu eterno tuvo tantas familias en los planetas que le dieron morada, desde su remoto origen hasta hoy, que dentro de la ley de las alianzas universales, puedo decir que mi familia es numerosa como las arenas del mar, y que dentro de la humanidad terrestre por la que debo sacrificarme, están todas las familias que me dieron su ternura y su amor en mis múltiples existencias planetarias. Todo el mundo será para mí la tierra nativa. Todos los hombres serán mis hermanos. Encontraré calor en todas las manos que estrechen la mía y luz de amor en todos los ojos en que se posen los míos. Solo así mereceré el nombre de ungido del Altísimo, Salvador de la humanidad. Verbo de Dios venido a esta tierra para enseñar a los hombres la ley suprema del amor universal. La vida física del hombre no comienza, pues, el día de su nacimiento, sino el día en que se realiza la unión del cuerpo mental intermediario con el cuerpo mental de la que va a ser su madre. Secreto y profundo himeneo que ata a entrambos para toda esa vida, y a veces para muchas vidas, según las afinidades de los espíritus actores en ese grandioso drama de la vida física. La presencia divina en todas las edades de la humanidad. De Leandro de Caria. El instructor de la humanidad terrestre ha levantado una vez más la antorcha radiante de la verdad, y la humanidad, representada y dominada siempre por los hombres del oro y del poder, ha creído aplastar a la verdad de Dios, dando muerte a su enviado heroico y glorioso, para quien la muerte física no es más que la divina consagración del amor. A través de todas las edades, la verdad de Dios ha resplandecido como un faro en las tinieblas de las generaciones primitivas. La idea divina desde los remotos comienzos de la humanidad, conscientes sobre la tierra, puso en ella el resplandor soberano de su verbo eterno en cada continente que emergía en millares de años del seno de las aguas. Adala, la madre, y Juno, el hijo. Y fue Juno, el mago de las tormentas, el creador de los flámenes heroicos, llamados hombres de fuego, hace casi 50.000 años, quienes en la perdida lemuria de los orígenes de la conciencia humana en la tierra, encendieron la lámpara eterna de la verdad en medio de la humanidad en pañales. En la ciudad de Supradeva nació a la vida física Juno, hijo de un labrador llamado Snek y de una pastora de antílopes llamada Adala. Ambos fallecieron en una epidemia dejando a su hijo huérfano de 7 años. Un amigo de su padre marino, dueño de un barco de carga, le tomó a su cuidado e hizo de él un experto y hábil marino. Vesta era su esposa ciega. Segunda encarnación mesiánica, Numú. No se conoce el nombre de su madre. Y fue Numú y Vesperina con Glauco y sus hermanos quienes, pasados largos milenios, abrieron de nuevo las entrañas de las rocas de ese mismo continente, la Lemuria, y de nuevo el eterno luminar de la verdad, la divina presencia, se hacía sentir de los hombres que, en lucha espantosa de los elementos y de las enormes bestias de la tierra y del mar, encontraban los furores divinos en toda fuerza más poderosa que la suya. Los cráteres de 100 volcanes tendiendo a los aires sus cabelleras de llamas eran dioses iracundos y justicieros azotando a los campos, a los mundos, a las bestias y a los hombres con látigos de fuego. La humanidad empezaba a discernir entre la fuerza formidable que aterra y espanta y el poder benéfico de los ríos desbordados regando los campos que se cubren de verdor y madurando las mieses y los frutos de huertos, valles y praderas. Tercera encarnación mesiánica, Vilfrida, la madre, y Anfión. La misma historia repitieron los siglos de Atlántida, donde la presencia divina deshojó sus eternas flores de luz por el verbo de mansedumbre y de amor de un joven príncipe de razas de augures y de profetas. Anfión de Orozuma, hijo de Senegaldo, profeta de Orozumo y de Vilfrida, hija del patriarca del país de Teoscandia. Odina era la alma esposa de Anfión. La eterna ley, previsora y sabia, tuvo siempre preparada y alerta una raza, una dinastía o familia escogida de seres más adelantados que pudieran ofrecer cuna pura y limpia al ungido que bajaría como un rayo de luz entre las sombras densas de humanidades primitivas. Grande fue mi padre en su prudencia y sabiduría como rey, pero el amor y ternura de esta madre que Armán llevó de mi lado fue para mí como el aire y el agua que me ayudan a vivir. ¿Quién podrá reemplazarla? El eterno invisible será en mí para que sea yo capaz de ocupar su lugar, le contestaba Odina, plena su alma de fe en el poder divino que asiste a toda criatura que se unifica con él. Y Odina de Diaus fue esposa, amiga, compañera y madre para Anfión rey de tan perfecta manera que él pudo exclamar un día: «Gran Atmán, señor de los mundos, recogiste a tu lado una madre anciana y me dejaste una madre joven, tan discreta, dulce y buena como aquella». Pocos años después de desaparecido Anfión el rey santo, de entre una humanidad que en su mayor parte no lo comprendió ni lo aceptó, se desató sobre la hermosa Atlántida, llamada la perla de los mares por los bardos de su tiempo, el primer gran cataclismo que hundió una tercera parte de sus fértiles tierras, praderas de encanto, vestidas de bosques y de flores, pobladas de todas las formas de vida conocidas entonces. Sus discípulos fueron llamados más tarde profetas blancos. Tercera encarnación mesiánica, Valquiria, la madre, y Antulio, el hijo. Y cuando nuevos milenios fueron desgranando sobre la tierra sus siglos y sus años, otra vez el Eterno Invisible, el Dios Oculto, envió un nuevo resplandor de su luz soberana en la persona de un joven filósofo y taumaturgo al país llamado Manantiales de Zeus. Un sabio astrólogo, geólogo y explorador cuyo nombre era Taulfo, estaba unido a una doncella, hija del patriarca de la populosa Man Etel, capital del país. Se llamaba Valquiria de Cerro de Oro y era hermosa de alma y de cuerpo, como un sueño de dioses, según el decir de las viejas escrituras que tenemos a la vista. Pero no tenían hijos. Hasta que un día soñó que se veía a sí misma envuelta por un velo de luz esplendoroso que la dejaba como un sol flotando por encima del mundo. Cuando se lo comunicó a su marido, éste le dijo: Júpiter y Saturno se acercan a la tierra. Algo grande deben traer porque ellos no se mueven así por pequeñas cosas. Y llegó en Man Etel el hijo deseado, que sería gloria y martirio de los felices seres, elegidos como progenitores del Verbo Eterno de Dios. Huérfano de padre en la adolescencia, Antulio recibió la primera educación de su madre, Valquiria, y de su abuelo, el patriarca, que conocía las cavernas de los profetas donde estaba la luz del Eterno Invisible. La muerte de Anfión en el destierro y en la oscuridad, la muerte de Antulio por la copa de veneno para ahogar su doctrina de fraternidad en la hermosa Atlántida, fueron seguidas de un segundo cataclismo que hizo desaparecer de la faz de la tierra la mayor parte de la celebrada perla de los mares, quedando solamente Poseidonia, tres grandes islas montañosas emergiendo solitarias y tímidas de las olas del mar que sepultó a sus hermanas. Pero Antulio dejó discípulos que se diseminaron por el mundo, y su secretario Dáctilos fue fundador de una nueva legión de profetas, guardianes de la lámpara eterna de la verdad en el Ática prehistórica.
Quinta encarnación mesiánica.
Evana y Abel. Y el pájaro azul colgó de nuevo su nido para ofrecer a la humanidad la canción divina de la verdad y del amor. En la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, hace aproximadamente 10.500 años, inicio de la civilización adámica. Y fue Abel, el hijo de Adamu y Evana, como un cisne blanco entre los cobdas de toga azul, quien levantó más alto aún que los demás la llama viva de la verdad eterna, que escribía con letras de fuego en el cielo de tres continentes. Dios Padre Madre Universal es uno solo, indivisible y eterno. Todo ser viviente es hijo suyo. Cada continente emergido de las aguas profundas ha producido una raza humana. Millares de especies de animales y millares de especies de árboles, arbustos, musgos y flores, todos somos como uno solo en el seno ilimitado del infinito. De orígenes. Y Milcha vio a Aldis vestido con la túnica azulada de los cobdas, que le dijo: Milcha, amada mía, he comprendido que nuestra vida terrestre no tuvo otro fin que dar vida física a ese pequeño ser que duerme en tu propio lecho y que será la raíz de una generación nueva, donde pueda tomar materia carnal el Verbo de Dios cuando se ha llegado el momento. Seamos generosos al finalizar nuestro holocausto y no te desespere la partida de Sofía, que sigue teniendo para ti la ternura de una madre. Mira, otra mujer en tales condiciones habría estado desesperada al pensar en que llegaría la muerte dejando a aquellos dos niños abandonados. Pero Milcha tenía dentro de sí la plena convicción de la asistencia espiritual en la íntima unión que palpaba y veía de las almas errantes que desde el plano etéreo en que se hallaban compartían con ella las contingencias de la vida humana y eran poderosos auxiliares en todo el curso de los acontecimientos que se iban sucediendo. Sumergida Milcha en esas meditaciones, ¿qué tengo yo que temer de nada ni de nadie? ¿No veo acaso la protección divina y una ley fuerte y poderosa que nos va conduciendo paso a paso a un determinado camino sin que nadie pueda impedirlo? La muerte tan temida de los hombres, ¿acaso es verdad la muerte? ¿No veo yo y siento a los que llamamos muertos vivir y sentir y amar y compartir conmigo el dolor o la alegría de la vida? Y cuando a mí me llegue la hora de partir, ¿no continuaré lo mismo al lado de los niños para vigilarles y cuidarles? ¿Cuánta grandeza, Dios mío, vine a conocer en esta caverna, abandonada de todos, cuando más hundida me creía en un abismo sin fondo? Almendros en flor. Habla Abel. Perdura en ti, Elía, hermana mía, continuó diciendo Abel, el joven maestro. Un fuerte resabio de tu última vida antes de ahora, y debido a eso, antepones los vínculos de la sangre a los eternos lazos del espíritu, y olvidas con harta frecuencia que no estamos en esta tierra solamente para nuestra satisfacción, sino para sembrar en ella la divina simiente de la igualdad, de la fraternidad y del amor entre todos los seres. ¿Crees acaso que la ley divina deja abandonada a Mavi a una fuerza ciega sin control y sin fines determinados? ¿Ha sido necesario este momento de dolor, esta fuerte sacudida para romper el círculo dorado de los afectos carnales y buscar en la inmensidad infinita la grandeza que habéis venido a conquistar? ¡Oh, cómo atan los lazos de la carne! ¿Cuántas desviaciones producen cuando el alma no acierta a desligarse de ellos en la hora precisa de sus compromisos con la eterna ley? Escrituras del patriarca Aldis. Refiere la muerte del Tidalá de la Gran Alianza, Boindra, y su reemplazo por el joven Abel llamado el Hombre Luz. Entra, Abel, hijo mío, entra, que contigo no rezan las etiquetas, le contestó Ada, sin volver la cabeza para ocultar su llanto. El joven Kopda entró arrodillándose a sus pies y le habló así: dos madres tengo en esta vida mía, tú y Evana, y así como mi primer pensamiento ha sido para ti, que el tuyo sea para mí y que tu primer acto de reina viuda sea para adoptarme en este momento y ante el cadáver de nuestro rey como a un verdadero hijo, al cual protegerás con tu amor durante toda tu vida. El llanto contenido de Ana se desató en una explosión de sollozos sobre la cabeza de Abel, que recibió aquel bautismo de lágrimas con el profundo sentimiento de amor reverente y piadoso con que recibiera años atrás, a sus 12 años, la túnica azulada que lo iniciaba en los caminos de Dios.
Sexta encarnación mesiánica.
Devanagui y Krishna. Los cielos de Dios se abren de nuevo y el ave divina, el ave del paraíso, como un loto de oro, se asienta en las gradas de un trono milenario en la India legendaria. La tierra donde nace el sol, según la frase de la humanidad de entonces, hace aproximadamente 7.500 años. ¿Quién es el que ahora llega a salvar a la eterna proscripta, a la desesperada cautiva en cadenas forjadas por ella misma y que por sí misma no puede romper? Fue Krishna, hijo de Vasubeda, Atharva, príncipe de Madura, y de Devanagui, hija primogénita de Gandharva, de nombre Vayadana, y de Samkideva, elegida entre las vírgenes de las grutas de Limavat. El archivo de Ribla, crónica escrita por Arjuna, discípulo de su grandeza Krishna, el príncipe filósofo del amor y de la paz, sexta jornada mesiánica. Un rayo de luz increada iba a iluminar la tierra, y por esas maravillosas combinaciones que solo teje y desteje la divina ley, se encontraron unidos al suroeste de la península indostánica los dáctilos de Antulio, con su clara sabiduría extraída de los abismos estelares, con los copdas azulados de Abel, con su ciencia arrancada del estudio del humano corazón, ávido de amor y de paz, y los flámenes lemures de Numú, cuya llama viva sabía el secreto de transformar la bestia humana harta de carne y sangre en buscadores de una estrella nueva que debía aparecer en el horizonte terrestre. La infeliz Malva se arrojó a los pies de Krishna para besarlos, porque le había salvado algo más que la vida, la honra. Pero Krishna, levantándola, la hizo sentar a su lado y le habló así: «Mujer, no te acuso ni te recrimino. No tengo nada que perdonarte, porque solo eres una víctima del egoísmo humano. Hago tal como tú lo has querido para salvarte. Adopto tu hijo como si fuera mío, para que sea el heredero de Madura, pero no me pidas un amor que tengo ya entregado a la humanidad que me rodea». Ni aun Devanagui, madre de Krishna, conoció nunca el secreto que murió con ellos mismos. Malva cumplió su palabra de aliada y se convirtió en madre de las madres perseguidas para arrancarles sus hijos que destinaban a los sacrificios. Timetis y Moisés. Con intervalos de milenios largos y dolorosos y pesados, aparece de nuevo el avatar divino, el pájaro azul de la mística leyenda de los siglos. Y fue Moisés, Buda y Yahshua. La séptima, la octava y la novena encarnación mesiánica. Y Moisés dejó tras de sí sus esenios silenciosos, y Buda sus anacoretas mendicantes, y Yahshua sus misioneros del amor. Una nutrida salva de aplausos fue como una corona de lotos para Leandro de Caria, ex sacerdote de Osiris, a quien el profeta nazareno ungido de Dios atrajo a su lado por mediación de Cebeo, su apóstol de la hora final. El día en que nació Timetis en Egipto, los signos del zodíaco anunciaron a los astrólogos del templo que la niña que nacía era una estrella de primera magnitud, que venía ligada a un sol de justicia que marcaría a la humanidad un nuevo camino para recorrer la felicidad. Y los videntes del templo habían visto un hombre luminoso en lo alto de una montaña, con una escritura en láminas de piedra que no supieron descifrar. Era Moisés, hace unos 3.500 años, en el lago Merik. ¿Dónde celebramos la primera comida en familia? Y acercándose Osarsip a pasos muy lentos al emocionado grupo, se arrodilló también ante la princesa al lado de Amram, y tomando una mano de él y otra de ella, las apretó a su pecho y se mordió los labios para no dejar escapar ni un sollozo, ni el grito que dijera: «¡Padre, madre!». Lo había comprendido todo. Solo entonces Osarsip rompió a llorar en ahogados sollozos. Como mueren las rosas. Merik era el alma esposa de Moisés y le pertenecía. Era la vesperina de Numú, la vesta de junio, la udina de Anfión, y había venido para hacerle amar la vida. En sueño había recibido el anuncio de que no se uniría con ella en el plano físico, porque debido a una anormalidad del corazón, la niña debía dejar la materia en la primera juventud. Anota en tu libro de intimidades, continuó la voz de lo invisible, este segundo renunciamiento que haces en el altar augusto de la ley divina. Cuando hayas llegado a 7, cierra el libro con triple sello de lacre y entonces vuelve a Egipto, a la vieja y silenciosa Menfis, donde escucharás la voz divina anunciándote el mensaje supremo que será tu gloria y tu martirio. Y decía Moisés: «Yo la amaba como una blanca flor perfumada que encontré en mi camino». Murió como mueren las rosas, dejando tras de sí el dulce aroma de una existencia toda amor. Era una de sus 70 almas gemelas. Sintió la voz de Elohim. «Hijo mío, querido hijo de mi amada Timetis», dijo el tío Yetro, «el camino que elegiste en esta gran vida tuya es una cuesta escarpada y penosa de subir. La consumación del amor humano no cabe en tu ley de esta hora. Tampoco tuvo cabida en la mía. Almas hay en la eternidad de Dios que deben subir solas y desnudas de humanos afectos a la alta cumbre a donde llegarán para recibir el mandato divino». Mayadevi, Gautami y Buda. Buda, hijo de Mayadevi, nació en Nepal, entre India y China, hace unos 2.600 años. Gautami, su tía materna, fue discípula suya. Era aquella mujer, habla de la madre Adavana, una especie de matriarca copta, y era también la reencarnación austera de la austera y dulce Gautami, que fue tía materna de Buda. El encuentro, al parecer casual, no podía ser más benéfico para Cebeo, el apóstol de Cristo, que a la diáfana claridad de tan magnífica estrella, la nebulosa oscura de sus dudas se desvaneció para siempre. La llamaban Madre Adavana, y estaba en verdad dotada de amor de madre y de sutiles claridades de hada. Pisaba ya el umbral de la ancianidad, pero una ancianidad tan gloriosa, tan fecunda en pensamientos luminosos, en obras que eran eflorescencias de amor, de esperanza y de fe, que Tomás pensaba y decía: El corazón de mi maestro palpita en el pecho de esta mujer que piensa, habla y obra tal como si fuera él mismo. De Orígenes. Aquella Ishtar, madre de Delmos, sería muchos siglos después la madre del apóstol hindú, el gran Siddhartha Gautama Buda, el Amida Bodhisattva, que fue una encarnación del Verbo de Dios. Y otros milenios después, aquel tierno lirio blanco que se abrió a los pies de Jesús de Nazaret y que conocemos con el nombre de la pequeña María de Betania, mientras Gaudes, convertido en aquel sabio astrólogo Melchor de Oreb, derramaba en las montañas de Arabia la luz de aquella estrella radiosa que le había guiado hasta la cuna del Verbo eterno hecho carne. Las madres del ungido. Amadas, amadas de siglos, que habéis cambiado el amor pasional por el amor materno. Evana, enamorada trágica de Juno en las montañas de Lemuria. Zurima, hoy amante apasionada de Abel para ser su madre en un futuro lejano. Faltan aquí otras madres y otras amantes del pasado y del futuro que junto con vosotras lloren sobre la ruina de un amor tronchado y canten en el éxtasis de una maternidad gloriosa. Faltan aquí Elia y Mavi, Solania y Ada, Diva, Nolis y Shiva. Amadas y amantes, amadas de siglos, el camino eterno del Hijo de Dios fue regado con vuestras lágrimas y sembrado de flores con vuestro amor. Benditas seáis. De Orígenes. De pronto, una luz más intensa que la del astro nocturno iluminó el jardincillo y una suave voz venida de lejos las llamó de nuevo a la realidad de su largo pasado espiritual y de un futuro más largo aún, pero más glorioso. Madre Zurima, oyeron claramente, y al levantar sus ojos inflamados por el llanto, vieron ante sí al hombre luz formado en verdad como luz de las estrellas. La malicia y la ignorancia humana han abierto un abismo entre el éxtasis del amor maternal y el delirio del amor pasional. Mas cuando ambos son inmensos, fácilmente se unen y se confunden como dos torrentes caudalosos, bajados de lo alto de dos montañas diferentes y unidos en la pradera para correr luego en un solo cauce a lo largo del valle de la vida, donde sacian su sed los caminantes y abrevan los rebaños y florecen los naranjos. Última encarnación, Miriam y Yahshua. Y en la lucidez serena de sus largas contemplaciones, vislumbraron un hogar como un nido de tórtolas entre rosales y arrayanes, donde tres seres, tres esenios, cantaban salmos al amanecer y a la caída de la tarde para alabar a Dios al son de la cítara y entrar en la onda vibratoria de todos los justos que esperaban la llegada del ungido anunciado por los profetas. Eran Joachim, Ana y la tierna Azucena brotada en la edad madura de los esposos que habían pedido con lágrimas al Altísimo una prolongación de sus vidas que cerrara sus ojos a la hora de morir. Miriam, la bondad divina te llevó al sacerdocio de la maternidad que te exigirá dolorosos sacrificios. De aquí a tres días te obliga la ley a presentarte al templo para la purificación y para consagrarle a Jehová. Ni la maternidad te ha manchado, ni yo necesito consagración de hombres, pues que, antes de nacer de ti, ya estaba consagrado a la divinidad. Mas, como es un rito que no ofende al Dios amor, irás como todas las madres, y tu holocausto será una pareja de tórtolas de las que venden en el atrio destinado al sacrificio. En Orígenes, el paraíso de Adamu y Evana, Diva fue la madre de aquella Iris, causa de la muerte de Antulio, el filósofo justo, muchos siglos atrás, que en unión de aquellos inicuos sacerdotes atlantes, indujo a su hija por vanidad de madre a realizar la engañosa sugestión amorosa que terminó con la copa de veneno. Y en la última encarnación del Verbo de Dios en la bella Nazaret de Palestina, estuvo colocada en la misma posición espiritual de Evana, a la cual fue enviada como madre de adopción. Fue pues muchísimos siglos después María de Nazaret, madre de Jesús, del apóstol de Galilea. En aquel momento Diva tenía 19 años de copda y 53 años de edad, 54. De las escrituras del patriarca Aldis, habla Yahshua: eres como Nebai, la dulce flor de montaña, que amándome casi tanto como tú, solo piensan verme feliz y dichoso. Santos y puros amores que me obligan a plegar mis alas y volver al nido suave y tranquilo, donde no llegan las tormentas de los caminos que corren hacia el ideal supremo de liberación humana. Está bien, madre, está bien. El amor vence al amor mientras llega la hora de un amor más fuerte que el dolor y la muerte. ¿Qué quieres decir con esas palabras?, preguntó inquieta la dulce madre. Que tu amor y el amor de Nebai me suavizan de tal modo la vida que no quisiera pasar de esta edad para continuar viviendo de ese dulce ensueño que ambas tejéis como un dosel de seda y flores para mí. Yahshua pensó en las madres de sus últimas vidas como Mesías, en Valquiria, madre de Antulio, en Evana, madre de Abel, en Devanagui, madre de Krishna, en Timetis, de Moisés, en Mayadevi, de Buda. Pobres mártires, exclamó desde el fondo de su corazón, recordando todas las angustias que ellas padecieron, asociadas tan íntimamente a su vida eterna. Las madres de los misioneros de Dios que padecen en su corazón cuando ellos padecen. Y el joven maestro, con la sugestiva elocuencia de su palabra llena de armonías, fue desenvolviendo ante el alma de su madre las internas visiones de su espíritu sobre la solidaridad universal, sobre la hermandad de las almas mucho más fuerte y duradera que los vínculos de la sangre, sobre el amor de Dios del cual emanaban como ríos de un mar inagotable todos los amores de la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, dice la divina ley, continuó Yahshua, y yo te llevo, madre, mi corazón como en un altar florido donde después de Dios estás tú para recoger las menudas florecitas de mis ternuras íntimas. ¿Comprendes, madre mía, el divino arrebato de amor que arrastra mi alma hacia todos los seres de la tierra, como si fuera yo una burbuja de luz escapada de su seno infinito para encender luz viva en todas las almas nacidas de él? Sí, hijo mío, lo comprendo todo y te prometo no obstaculizar jamás tu glorioso camino de apóstol, salvador de los hombres. Solo te pido que me permitas seguirte de lejos con mi pensamiento convertido en oración. Si os amáis como yo os amo, el Padre y yo vendremos a vosotros y haremos nuestra morada en vuestro corazón. Deshojando recuerdos. Solo Miriam velaba envuelta en la más densa oscuridad y con esa heroica resignación de los santos pensaba: oscuridad en el alma y oscuridad a mi alrededor. Dios mío, dame fuerzas para que yo pueda vivir la vida que me dais entre tan profundas tinieblas. Aún no se había extinguido entre las sombras la vibración de su intenso pensamiento cuando un disco de luz dorada se abrió ante ella como un recorte de oro en las tinieblas y el Hijo amado estaba ante ella sonriéndole amorosamente. Ella le tendió los brazos, él se deslizó hasta su lado mismo y poniendo su diestra luminosa y transparente sobre su cabeza, le decía con su voz sin ruido, porque era solo la vibración intensa de su amor: hemos triunfado, Madre, en nuestra alianza postrera, y tan grande es la gloria conquistada por mis torturas del cuerpo como la tuya por las angustias del alma, heroicamente sufridas. Duerme y descansa, que para ti han terminado las tinieblas y un nuevo día de luz y de amor amanecerá para ti. El heroico apostolado de Juno y de Numun Lemuria. La mansedumbre invencible de Anfión y la sabiduría de Antulio en Atlántida. El amor tiernísimo de Abel. La siembra de paz y de justicia de Krishna. La fuerza formidable de Moisés, taumaturgo y legislador. El renunciamiento supremo de Buda. Todo se sumerge en la divina luz para formar la apoteosis de Yahshua Cristo, que dirá ante Dios y los hombres: hice cuanto fue posible hacer, todo fue consumado. La Santa Alianza es la unión de los Cristos en su plano de luz, y nosotros nos unimos a ellos en la voluntad de ser discípulos e instrumentos de su soberana voluntad, superando las debilidades propias de todo ser humano y ensayando ser reflejos del amor fraterno de los Cristos. Ya es la hora de ser como un Cristo en medio de la humanidad y de amar como amaba el Cristo. Rendición al Maestro. Me rindo ante ti, Maestro. Deposito mi ego ante tu divina presencia. Me entrego a tu amorosa guía, a tu sabiduría, con determinación firme y confianza absoluta. He caminado entre piedras y espinas. He cruzado profundos valles y pavorosos abismos. En la soledad de noches tenebrosas de incontables vidas, crucé océanos de separación, sufrimiento y muerte. La batalla ha terminado. Mi ego se rinde ante el altar del alma. Me rindo ante ti, Maestro, ante tu inconmensurable amor.
Song.